Y tras hablar de salud y nutrición, pasamos al tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo. Nos acompañan nuestros orientadores, Juan Carlos Pérez, buenos días.
Hola, buenos días.
Paula Ferrer Sama, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Nani Villalba, buenos días.
Buenos días, sí.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre estudiar y trabajar en el extranjero. Ya hemos señalado en programas anteriores que una de las competencias más demandadas por los empleadores es la multiculturalidad, entendiendo esta como el conocimiento y la comprensión de la cultura de otros países, tanto en el terreno profesional como en el lenguaje. Para ello, hemos animado a nuestros alumnos y titulados a afrontar el reto que supone estudiar o trabajar en el extranjero. Intentaremos en este programa aportar algunos datos que de alguna manera les orienten en este camino. Juan Carlos, por ejemplo, ¿qué opciones tenemos para aportar a nuestro currículum esta dimensión internacional?
Bien, pues cuando somos estudiantes podemos plantearnos cursar parte de nuestros estudios fuera de nuestro país, ya sea pues cursando alguna asignatura de nuestra carrera o bien cursando algún estudio de posgrado. También, bueno, pues podemos optar por realizar prácticas profesionales en empresas extranjeras. Uh-huh. E incluso pues buscar trabajo, aunque no sea cualificado, quizá pues por ejemplo durante el periodo de vacaciones de verano. Y lo ideal es que cualquiera de estas opciones pues vaya acompañada con un suplemento de cursos de idiomas en el país al claro. que nos dirigimos. Uh-huh. Así pues también fortalecemos el conocimiento de una lengua extranjera.
Pues empezamos por la formación en otro país. Paula, ¿qué podéis recomendar a aquellos que se animan a estudiar parte de su carrera en otro país?
Bueno, pues lo primero, tienen que asegurarse de que aquello que van a cursar va a ser homologable en esa universidad, y después es conveniente que busquen algún tipo de beca de ayudas. Si el país de destino elegido pertenece a la Unión Europea, la homologación de la asignatura va a ser más fácil o está claro. más clara que en otros uh-huh. países gracias a, bueno, pues a todo este tema de la transferencia de créditos y tal, y al suplemento europeo al título, que es como el expediente académico del alumno, pero que recoge también todos aquellos periodos formativos que se han hecho en el extranjero.
Uh-huh. Bueno, vamos por partes. Empezamos con la Unión Europea. ¿Dónde pueden informarse los interesados de la oferta académica en la Unión Europea, Nani?
Pues a ver, pueden ponerse en contacto con el Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional, que está en la calle Los Madrazo 17, cuarta planta. Y el teléfono es el 91-701-8465. También pueden ponerse en contacto por fax en el teléfono 91-701-8624 o por correo electrónico, y la dirección es sop@educ.mec.es.
Vale, pues voy a repetir, si te parece, todos estos datos para aquellas personas que quieran informarse sobre la oferta académica en la Unión Europea. Tienen que dirigirse al Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional en la calle Los Madrazo 17, cuarta planta, aquí en Madrid. En el teléfono 91-701-8465. En el fax 91-701-8624 y o bien en el correo electrónico sop@educ.mec.es, o buscar también el organismo, supongo, que nos interese en la red, ¿no?
En Internet. Claro, o que corresponda a cada país. En lo que es la red Euroguidance, que encontrarán en Internet en www.euro, bueno, lo voy a decir
en castellano, en español.
Se escribe euroguidance.org.uk.
Repítelo porque ha tosido Juan Carlos y no se ha oído.
Perdón.
Vale, pues es en la página www.euroguidance.org.uk. Entonces, cuando entren en este portal, verán un proyecto llamado Ploteus. Y entonces podrán pinchar en direcciones de contacto y elegir el país y la región que uh-huh. resulte de su interés.
Muy bien. Ya sabemos dónde encontrar la oferta formativa en distintos países de la Unión Europea. Estaría bien encontrar también una beca de estudios, ¿no?
Pues sí, tenemos, por ejemplo, las más habituales, que son ya muy conocidas por la mayoría de los estudiantes universitarios, son las becas Erasmus. Que, sí. Bueno, el plazo de presentación para este año terminó ya el 28 de abril, así que ya tendremos que estar pendiente a las que salgan el año que viene. Para solicitarla, el alumno debe haber terminado el primer curso de la carrera, y bueno, pues la información sobre las becas Erasmus que ofrece la UNED la pueden encontrar en la web de la UNED, en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, contactando con la persona responsable de la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional, la UTEDI, que está en la calle Bravo Murillo, cuarta planta, Bravo Murillo 38, de aquí de Madrid, cuarta planta, o bien llamando por teléfono al 91-398-6578 o 91-398-6569. Dejamos claro que, bueno, cuando un alumno quiere estudiar mediante una beca Erasmus, no tiene necesariamente que estar buscando asignaturas que tenga exactamente el mismo nombre en su universidad de origen. O sea, lo que tiene que hacer es buscar, en primer lugar, qué países y qué universidades le ofrece su propia universidad para ir a estudiar el Erasmus, y bueno, pues simplemente reconocer, estudiar, elegir el campo de estudio que le interesa, y ya pues ver que esos estudios estarán reconocidos después en su país de origen, para que no tenga problemas después de haber estado un tiempo estudiando, que no le van a convalidar los estudios.
Bueno, esto en cuanto a los estudios de carrera para un país de la Unión Europea, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si quieren estudiar en otros países?
Bueno, pues la convalidación de créditos en otros países que estén fuera del ámbito de la Unión Europea depende de un organismo que se llama el Consejo de Coordinación Universitaria. Y bueno, queda regulada esta convalidación por una ley, que si quieren consultarla para ver específicamente de sus estudios si se convalidan, es el artículo 36.1 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre. La convalidación corresponde a la universidad española en la que el interesado desea proseguir sus estudios, no a la extranjera. O sea, sí. Si nosotros nos vamos al extranjero, cursamos estudios y al regresar es la universidad de aquí la que se encarga de hacer la convalidación. De todos modos, si los oyentes quieren tener más información sobre los procesos de convalidación, se pueden dirigir a los Centros Nacionales de Información sobre la Revalidación de Títulos Académicos, que es lo que se llama la Red NARIC.
Sí.
Y en España, la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones se encuentra en Madrid, en el Paseo del Prado número 28. Un teléfono de contacto es el 91-506-5593.
Vamos a repetir ese teléfono, 91-506-5593.
También podemos recordar que, bueno, aquellos alumnos que estén interesados en pasar algún periodo o tener alguna experiencia universitaria en Latinoamérica, pueden encontrar información referente a esta inquietud en la página de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es www.aeci.es.
Perfecto. Bueno, Estados Unidos es el lugar que eligen la mayoría de estudiantes españoles que desean realizar estudios de posgrado en el extranjero. ¿No es así, Nani?
Pues sí, la verdad es que sí. La ventaja que tienen los posgrados de este país es que disponen de bolsas de trabajo muy eficaces y que garantizan lo que es el retorno prácticamente inmediato de la inversión realizada en el programa, sobre todo en el caso de los MBAs.
Los MBAs, que son muy... Pero para que los oyentes sepan que son los máster, ¿no?
Sí, es el Máster en Business Administration. Que
claro,
es,
los MBA, pero es
sí,
que...
Sí, es un máster en Administración de Empresas. Ajá. Hay mucha gente que confunde, piensa que todos los másters son MBA. Hay muchos másters diferentes, hay máster de Recursos Humanos, hay máster de Medio Ambiente, y el MBA es el Máster en Administración de Empresas.
Más cosas.
Entonces, para informarnos sobre estos estudios que se pueden cursar en los Estados Unidos, podemos dirigirnos a lo que es la asesoría académica de la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos. A ver, es un poco largo.
Sí, es un poco largo, pero bueno.
Pero bueno, el caso es que lo más importante son los teléfonos. Entonces, son el 91-702-7000 o el 91-319-1126.
Bueno, voy a repetirlo. Vale. Los teléfonos de la asesoría académica, a ver si lo digo bien, de la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos son...
Muy bien, muy bien.
91-702-7000 y 91-319-1126.
Sí, el horario de atención que tienen es de lunes a jueves, de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde.
Muy bien.
Este organismo lo que hace es orientar acerca de las oportunidades para cursar estudios académicos que ofrecen las universidades norteamericanas, y también gestiona a la vez las becas Fulbright para estudios de posgrado. Estudiar en lo que es una universidad norteamericana resulta bastante caro, por lo que es interesante poder acogerse al programa de becas.
Claro. Bueno, pues hablemos de becas. ¿Existen para otros países o no?
Sí, como hemos señalado antes, también existen becas para estudiar o pasar algún tiempo del periodo formativo universitario en Latinoamérica. Aquellos que quieran estudiar en universidades de Latinoamérica, pues pueden consultar, como hemos dicho, la beca de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Pero Iberoamericana, ¿no? Iberoamericana. AECI.
Iberoamericana. Estaba vale. Pensando que...
No importa, pero bueno.
No somos tan internacionales en este momento. La I no suele internacional siempre.
Sí, sigue, Juan.
De cooperación iberoamericana. Entonces, bueno, unas becas específicas son las becas MAE, que pueden buscar información nuestros oyentes interesados en la página www.becasmae.es. Otro organismo...
¿sí? Perdona, lo de MAE viene del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Bien, perfecto.
Sí, porque estamos ya con tantas siglas que conviene...
Sí, es que hay que aclararlas, por supuesto.
Bueno, pues otro organismo que está también fomentando el intercambio de estudiantes es la Embajada de Japón en España, que suele ofrecer todos los años programas de becas de posgrado en este país. Actualmente hemos puesto la información sobre esta última convocatoria también en la web del COIE.
En nuestra web del COIE.
Que bueno, ya recordaremos al final algunos enlaces que deben ir visitando. La Caixa, por ejemplo, y la Casa Asia también ofrecen unas becas para cursar un MBA en China. El plazo termina a principios de junio y se puede encontrar la información sobre estas becas en la web siguiente. www.casaasia.com con dos A, o sea, C-A-S-A-A-S-I-A, punto es. Desde el COIE podemos además orientar a los que soliciten información sobre este tipo de becas y otras relacionadas, y bueno, pues recordar que siempre pueden escribirnos por mail y hacernos cualquier tipo de consulta.
Esos datos que no se nos olvide, hay que darlos al final del programa. Bien, ya hemos hablado, ya hemos hecho referencia a las distintas opciones que tienen nuestros alumnos de estudiar en el extranjero. ¿Y aquellos que lo que quieren es adquirir práctica profesional?
Bueno, pues la verdad es que esta opción es doblemente recomendable, ya que permite a los alumnos adquirir, por una parte, adquirir dos tipos de competencias que son las que más valoran los empleadores, y estas son la multiculturalidad, de la que hemos estado hablando, y también la experiencia profesional. O sea, compaginamos estas dos competencias en una. Curiosamente, existen más becas de prácticas en el extranjero, sobre todo en países de la Unión Europea, que en nuestro país. O sea, si una persona se pone a buscar prácticas en empresas, va a encontrar un montón de prácticas en el extranjero.
Mejor, más que aquí en España.
Más que prácticas en nuestro país, ya que las empresas europeas están convencidas del potencial de los alumnos en prácticas y por eso reclutan becarios a través de distintos organismos y apoyándose en programas europeos. Uno de estos programas, por ejemplo, es el programa Leonardo, que ofrece las becas Faro para estudiantes de segundo ciclo y las becas Argo para titulados, ¿vale? Unas son para estudiantes y otras son para las que ya han terminado. Para conseguir una de estas becas de prácticas en empresas europeas, lo que tienen que hacer es introducir el currículum en la página web de cada uno de estos dos organismos, es decir, en www.becasfaro.net, todo junto, o en www.becasargo.net.
Voy a repetir. Si quieren introducir su currículum, pues pueden hacerlo en, después de las www.becasfaro.net, o bien, después de las becasargo.net.
Eso es.
Vale.
También a nosotros nos llegan al COIE directamente de la persona que organiza las becas Faro, algunas que no se han cubierto, pues que llega el plazo para marcharse el becario al país y todavía no tienen a ninguna persona. Entonces nos escriben urgentemente diciendo necesitamos un ingeniero para Italia o necesitamos un... Y nosotros lo que hacemos es confeccionar un listado y las vamos publicando en nuestra página del COIE.
Muy bien.
Que si entran allí encontrarán las que están más recientes y las que son más urgentes de cubrir.
Vamos a decirle a nuestros oyentes, si son alumnos de la UNED o son licenciados por la UNED, que lo que tienen que hacer es entrar en el COIE, en nuestra página de la UNED, y dejar su currículum, porque directamente ya de ahí podéis cogerles y mandarles.
De todas maneras, esta información sobre las becas Faro se publica en el apartado de novedades, que es un apartado abierto
a cualquier persona.
No hace falta introducir los datos del COIE, etc.
O sea, que cualquier oyente que nos esté escuchando y que no sea alumno de la UNED ni lo haya sido, puede entrar y consultarlo.
Sí.
Fenómeno. Más cosas, Paula.
Bueno, pues solo me queda decir que estas becas, las Faro y las Argo, cubren los gastos de viaje, también cubren una cantidad mensual para alojamiento y un curso de idiomas en el país de destino. Otra opción para encontrar una empresa europea en la que hacer prácticas es contactar con la Euroconsejería de Red Eures en nuestra comunidad autónoma. Es una red que depende del INEM y tiene un consejero en cada comunidad autónoma de cada país europeo, ¿vale? O sea que es un buen punto de contacto. es una red europea de servicios para la búsqueda de empleo que facilita la movilidad y la colocación de los trabajadores y que gracias a ella pues pueden acceder a las ofertas de empleo y prácticas en cualquiera de los países que lo componen.
Te preguntaba antes, si se desea trabajar en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, bueno, pues en este caso, para trabajar en Estados Unidos no existe un organismo oficial norteamericano que canalice y gestione las ofertas de empleo existentes. La Consejería de Trabajo de la Embajada de España en Estados Unidos realmente no dispone de ofertas de empleo para españoles, ya que el gobierno de los Estados Unidos, así como la empresa privada, lo que hacen es trasladar las ofertas de empleo a los consulados y a las embajadas norteamericanas de los países donde se desea contratar empleados.
Sí, entonces los contratan de allí mismo, ¿no?
¿Quieres decir? Lo que tienen que hacer, al fin y al cabo, es contactar con la embajada en Madrid, la embajada de Estados Unidos, que está en la calle Serrano, número 75, en el teléfono 91-587-2200, o en www.embusa.es.
Voy a repetir el teléfono, la embajada de Estados Unidos en España, en Madrid, concretamente 91-587-2200, o bien en la página después de las tres www.embusa.es, de embajada.
Y USA de Estados Unidos.
Exacto. Para buscar trabajo en Hispanoamérica, ¿qué podemos decir?
Bueno, pues lo que recomendamos a nuestros alumnos es que consulten la página web de Universia, que es www.universia.es, ya que cuenta con bases de datos de empleo en varios países iberoamericanos. En general, y para cualquier país, la búsqueda a través de los portales de empleo en Internet es una opción muy recomendable para buscar trabajo y prácticas en el extranjero, ya que encontramos ofertas directamente del país.
Pues más todavía.
Sí, bueno, ahí lo que tenemos son listados de portales de empleo de los distintos países que se pueden fotocopiar a los alumnos.
A ver, Paula, vamos a terminar dentro de poquito. Es muy importante informarse antes de partir de los requisitos legales que se piden en el país de destino para poder trabajar.
Bueno,
¿no?
Sí. La verdad es que está claro que los trámites van a ser más fáciles en los países comunitarios que en los que no lo son. A ver, en cualquier caso, el consulado es el mejor sitio para preguntar.
Claro.
Especialmente para el caso de los Estados Unidos, es fundamental informarse sobre los pasos a seguir para solicitar los diferentes permisos o visados necesarios para poder residir y trabajar en este país, ya que es competencia de las autoridades americanas la concesión de estos permisos y licencias.
Muy bien, no sé si, Juan Carlos, hay muchos alumnos que se pasan el verano fuera, ¿no?
Sí, es habitual. La opción elegida por la mayoría de los estudiantes españoles es la de trabajar en verano en otro país. Y bueno, aunque se trate incluso de trabajos estacionales, muchas veces no cualificados, en sectores como la hostelería o el turismo, o como canguro, lo que se llama en el ambiente anglosajón, eso, au pair, pues bueno, la verdad es que es una opción bastante recurrente en los estudiantes universitarios. La ventaja de esta experiencia laboral es que no requiere un alto nivel de idioma, y el objetivo es precisamente la mejora de nuestras habilidades lingüísticas. Entonces, uno puede irse al extranjero, trabajar, por ejemplo, de camarero, y durante un tiempo, pues por lo menos
aprende inglés con
facilidad. Sí. Esta experiencia laboral pues no se debe obviar en el currículum, y de hecho sabemos que complementa y fortalece nuestro currículum. Ya hemos dicho muchas veces que terminar como titulado universitario a
secas, un idioma,
claro,
es una maravilla,
pues, claro, necesitamos que tener algo más que solo la carrera, tener idiomas o tener experiencia en el extranjero. Y bueno, porque sabemos que la mayoría de los empresarios valoran el esfuerzo que supone una inversión cultural y laboral en otro país, etcétera.
Muy bien, si os parece, podemos terminar animando a nuestros alumnos a dar ese salto a otro país, ¿no?
Pues sí, la verdad es que decidirse a estudiar o trabajar en el extranjero nos cuesta trabajo, nos da pereza, nos da miedo, sobre todo es...
Creemos que es muy difícil, es más fácil casi que hacer prácticas aquí en España, ¿no?
Por lo menos está más accesible. Luego otra cosa es el enfrentamiento personal que tenemos que hacer con nosotros mismos para animarnos a ir, porque nos da como miedo a lo desconocido.
Pero no se van a sentir solos, porque hay muchos españoles por ahí.
Hay que tener cuidado de que no haya demasiados, porque...
Eso, que no haya demasiados, porque si no el idioma no se aprende.
Claro, perfeccionas el español incluso.
Claro, también.
Pues nos da miedo no entender las costumbres, no entender el idioma, sentirnos rechazados, pero la verdad es que todo reto lleva consigo muchas satisfacciones.
Claro.
Y la mayoría de nosotros somos, lo que tú dices, somos más capaces de lo que pensamos.
Sí.
Vivir en el extranjero activa la capacidad de resolución de problemas de la persona y nos enriquece un montón, pero no solo vuelve uno del país más rico en experiencias y en conocimientos, sino que además la visión que uno tiene del mundo cambia. Sí, se amplía, o sea, se amplía, matices, por supuesto. Porque conocemos personas de muchos orígenes diferentes, reducimos nuestros estereotipos. Claro. Y además, una cosa que yo he comprobado personalmente es que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, porque
eso es lo importante.
Estamos en otro ambiente y además valoramos más nuestra propia cultura, valoramos más a nuestros amigos, a nuestros familiares cuando volvemos, porque les hemos echado
estamos de menos. Y la comida les echamos
claro,
también de menos.
La comida es algo importante.
¿A que sí? Bueno, pues vamos a decir ya por último un teléfono del COIE de la UNED para que cualquier oyente que nos esté escuchando, aunque no sea alumno de la UNED, pues os llame y le dais información. Y la página de la UNED y del COI, a ver.
Pues es el 91-398-7518 y la página web es www.uned.es/COI.
Lo repito como siempre, que soy un lorito, 91-398-7518 y después de las www.uned.es/COI. Bueno, pues Juan Carlos Pérez, Paula Ferrarsama y Nani Villalba, os espero el próximo domingo. Buenos
Gracias,
días.
Y... hasta luego.
Pues esto ha sido todo por hoy en el Informativo Universitario de la UNED. Les recuerdo que volvemos el próximo domingo a las 7 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. También les recuerdo que tienen una cita con la poesía todos los sábados a las 7 y media de la mañana en el programa Rincón Literario, tus poemas por las ondas, en esta misma emisora, Radio 3. Quien ha controlado el sonido, Beatriz Santamaría. Quien les habla, Edith Checa. Les deseamos una tranquila y feliz semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.